En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la recta final de este jueves en el que hemos vuelto a ver cómo los líderes europeos se toman más en serio que los líderes españoles la formación de una coalición, de un pacto que pueda hacer frente al terrorismo yihadista. En España, lo digo ya, todavía estamos en la fase de la retórica, de las declaraciones, de las buenas intenciones. Sí, queremos estar al lado de Francia, sí, queremos formar parte de algún tipo de respuesta conjunta, pero no es el momento, todavía nos han dicho qué es lo que quieren que hagamos, todavía no está claro qué es lo que podemos hacer. Es decir, estamos mareando la perdiz o tocando el acordeón. Entre tanto, hoy, la noticia más destacada es que David Cameron, el premier británico, ha acudido al Parlamento de su país y ha dicho algunas cosas interesantes. Desde luego, le ha pedido a todos los miembros de la Cámara de los Comunes que le apoyen a la hora de formar una coalición que ayude a Francia en los términos en los que Francia requiera para ser ayudada. Pero no solo eso, ha dicho, y ojo, porque cada vez que retardemos esta decisión estaremos cometiendo una equivocación grave de la que acabaremos arrepintiéndonos.
Cada día que decidimos no actuar es un día que el Estado Islámico se hace más fuerte. Es por eso que todos los consejos que he recibido, los consejos militares, los consejos diplomáticos y los consejos de seguridad, todos dicen que el riesgo de una inacción es aún mayor.
Es verdad que todavía no se ha producido la votación y que, por lo tanto, no sabemos qué es lo que va a pasar en ese debate parlamentario, pero aquí hay una toma de posición muy clara, no solo por lo que respecta al fondo de la cuestión, es decir, Reino Unido tiene muy claro que tiene que ayudar, sino además en la urgencia, y esta es la clave que a mí me parece que hay que destacar hoy con rotulador rojo, en la toma de decisiones de esa ayuda, que es lo contrario, que es lo que contrasta con la pereza con la que los líderes políticos españoles, no solo los del gobierno, vuelvo a insistir, también los de la oposición, sobre todo del Partido Socialista, están tomándose esta cuestión. Tienen la coartada de las elecciones del 20 de diciembre, ya lo hemos dicho hasta la saciedad, y por lo tanto tienen, digamos, una excusa para no entrar en materia. Pero, como ha dicho Cameron, cada día que retrasamos esa entrada en materia, estamos probablemente agravando el problema. El otro foco informativo, que tiene mucho que ver con este mismo también, es decir, con lo que es la confección de una coalición internacional para hacer frente al terrorismo yihadista, nos lleva ahora hasta el Kremlin. No solo ha habido novedades en el Parlamento Británico, también allí en el despacho de Vladimir Putin, donde todavía a estas horas, por las noticias que tenemos, está reunido Putin con Hollande, con el presidente de la República Francesa. Como esa reunión, que sepamos, no ha terminado, estaba previsto que terminara sobre las 7:30, estaba incluso prevista una comparecencia de los dos líderes políticos ante los medios de comunicación, supongo que esa comparecencia se producirá una vez que haya finalizado la reunión, tenemos que echar mano de las declaraciones previas, es decir, de lo que han dicho tanto el uno como el otro antes de entrar en la reunión. Pero han sido tan categóricos a la hora de manifestarse que la verdad es que hay pocas dudas a propósito de qué es lo que haya podido pasar en esa conversación que ambos han protagonizado. Frase entrecomillada según Agencia EFE, porque yo tengo que reconocer que ruso no sé, dicha por Putin antes de sentarse en el despacho con Hollande. Vemos que usted dedica una gran atención y muchos esfuerzos a la creación de una amplia coalición antiterrorista. Estamos dispuestos a trabajar conjuntamente. Más aún, lo considero absolutamente necesario. Al respecto, nuestras posturas coinciden. estamos dispuestos a tal cooperación, señor presidente. Esto es lo que le ha dicho Vladimir Putin a Hollande antes de la reunión, en esa especie de pequeña escenificación que hacen los líderes políticos para que le saquen fotografías antes de quedarse naturalmente solos y poder hablar sin testigos, sin más testigos que los intérpretes. Y a esas palabras entrecomilladas que acabo de decir, que acaban ustedes de escuchar, vamos, que acabo de reproducir, porque escucharlas no las hemos escuchado, las acabo de reproducir de acuerdo a la literalidad de la agencia EFE, ha respondido el presidente de la República Francesa, también con una contundencia muy parecida, diciendo, y también abro comillas, ha llegado la hora de asumir la responsabilidad por lo ocurrido, coordinar nuestras acciones para luchar de manera eficaz contra el enemigo común. Por tanto, es difícil, después de estas declaraciones, aunque esto no deja de ser una previsión, que no se pongan de acuerdo y que efectivamente esto no se traduzca, lo sabremos dentro de pocos minutos, en alguna decisión concreta por lo que respecta a la acción, es decir, a las decisiones, a las acciones concretas que de manera conjunta y bilateral puedan adoptar Francia y Rusia para tratar de frenar el terrorismo yihadista en Siria y en Irak. Eso no quiere decir, naturalmente, que no persistan las diferencias políticas entre Rusia, Francia, y en este caso no solo Francia, sino también algunos de los países de la Unión Europea y Estados Unidos. Ya sabéis que Rusia es partidaria de actuar sobre el terreno, sobre Siria, pero sin que eso suponga un riesgo para Bashar al-Assad, porque Putin, con la ayuda de Irán, es decir, Rusia e Irán están de acuerdo en mantener a Bashar al-Assad en el poder. Consideran que es un mal menor y que ahora abatir a ese sátrapa sería mucho peor que dejar que él mantenga un cierto control independientemente del precio altísimo que está teniendo la permanencia de este sujeto en el poder. Pero esta es una diferencia de carácter político. Desde el punto de vista de la acción, insisto, parece que no va a haber, esta es la previsión, demasiadas dificultades para que Rusia y Francia lleguen a algún tipo de acuerdo. Por lo tanto, hoy tres puntos de referencia importantes, por hacer el resumen del resumen. En Gran Bretaña hemos oído a Cameron. En Rusia se está urdiendo un pacto bilateral de acción rápida entre Rusia y Francia, y en España seguimos tocando el acordeón, es decir, frases retóricas, buenas intenciones y absolutamente nada concreto que llevarse a la boca. Luego lo contaremos con más detalle y también le dedicaremos, como es lógico, la atención de siempre a otras noticias que destacan hoy en la actualidad del día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Bueno, hoy no perderemos tampoco de vista los avances o retrocesos del desafío separatista. Ya saben que hoy Juntos por el Sí ha detallado la que puede ser su última oferta que le ha realizado a la CUP para lograr el apoyo de los anticapitalistas para el próximo debate de investidura. La conclusión principal es que pretenden que haya un presidente, que sea Artur Mas, y que luego tengan bastante peso tres consejerías, por decirlo de alguna manera. Luego les contaremos los detalles. Por otro lado, en el ámbito internacional nos vamos hasta Venezuela, donde la esposa del opositor Leopoldo López, Lilian Tintori, ha denunciado hoy públicamente por la tarde en una rueda de prensa que el régimen le ha intentado matar, justamente un día después de que el también opositor Luis Eduardo Díaz recibiera dos balazos cuando se encontraba en un acto. Les vamos a contar la vivencia de Lilian Tintori mientras volaba en una avioneta en el día de hoy, que al final ha resultado accidentada. Y les contaremos también una última historia. La conocimos hace ahora exactamente un año, cuando Daniel, un joven que ahora tiene ya 24 años, escribió al Papa para denunciar los abusos sufridos entre 2004 y 2007 por parte de un grupo de curas de Granada, cuyo cabecilla ha sido hoy procesado al considerar el juez que existen indicios racionales de que pues causó un abuso sexual continuado al joven. Se abre, por tanto, ahora juicio oral contra él para determinar si es o no culpable de varios delitos que pueden suponerle una pena de entre 4 y 10 años de prisión.
Especialmente preocupante la denuncia de Tintori. La violencia, decía Gandhi, es el miedo a los ideales de los demás.
En Casa de Herrero, es Radio.
Es jueves 26 de noviembre del año 2015. Vamos a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día con las noticias que resumen a partir de ahora Carmen Arriaza y Miguel González Avalí.
El secretario general del PSOE y candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a crear una nueva tarifa social para luchar contra la pobreza energética y dirigida a los consumidores vulnerables. Se trata de un marco de cobertura que garantice la subsistencia los meses más fríos, entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo. Tendría un coste, además, de 120 millones de euros en el presupuesto del Estado.
El exdirigente de Batasuna, Arnaldo Otegi, saldrá de prisión el 28 de marzo, según la nueva liquidación de condena que le ha hecho la Audiencia Nacional al estimar el recurso que interpuso para que le descontaran la pena de 6 años y medio por el caso Bateragune. La salida de prisión de Otegi estaba prevista para el próximo 8 de abril, pero con esta nueva liquidación se adelanta 11 días su excarcelación definitiva. Mientras tanto, la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para empleo o cargo público se prolonga hasta febrero del año 2021.
La Audiencia Nacional ha decretado el archivo provisional de la causa seguida por la muerte durante la invasión de Irak del cámara José Couso, que se produjo el 8 de abril de 2003 en el Hotel Palestina de Bagdad. Lo ha hecho con la condición de que reabrirá el procedimiento si los 3 militares estadounidenses acusados pisan el territorio español.
La economía española creció un 0,8% en el tercer trimestre del año, 2 décimas menos de lo que hizo en el trimestre anterior, gracias al repunte del consumo y la inversión. En concreto, el consumo se aceleró ligeramente respecto al segundo trimestre, mientras que la inversión perdió algo de fuelle y mostró un crecimiento trimestral del 1,1% frente al 2,4% del trimestre anterior.
El Papa Francisco ha exigido una reacción frente a las consecuencias extremas de la globalización, como las nuevas formas de esclavitud, el tráfico de personas y de órganos, el trabajo forzado y la prostitución. Durante un discurso en la sede de Naciones Unidas en Nairobi, en Kenia, ha reclamado un cambio de rumbo mediante procesos educativos que promuevan nuevos estilos de vida.
El socialista Antonio Costa ha tomado posesión como nuevo primer ministro de Portugal después de que el presidente Aníbal Cavaco Silva diera el visto bueno de su gabinete, de su marcado carácter político en detrimento de perfiles más técnicos. El equipo de Costa está formado por 17 ministros y 41 secretarios de Estado, uno de los más grandes desde la llegada de la democracia al país luso.
En casa de Herrero, es Rabio.
Son, amigos, las 8 y 12 minutos, las 7 y 12 minutos en la Comunidad Canaria. Vamos a repasar cómo está el escenario, el tablero internacional, incluyendo España, a propósito de la confección de una coalición internacional para hacer frente al terrorismo yihadista. Empecemos por España, empecemos por lo más próximo, porque hoy ha habido una novedad aparentemente interesante. Y yo creo que si hubiera que calificar la noticia de alguna manera, yo la calificaría como una buena noticia, porque se ha ampliado el pacto antiyihadista. Ahora veremos si sirve de algo o no sirve de nada, pero desde luego daño no hace. Y como daño no hace, la idea de acumular fuerzas políticas heterogéneas que compartan un objetivo común, pues me parece más positivo que negativo. Bien, es verdad que nos movemos en un plano puramente retórico. Es decir, se ha firmado un pacto. Insisto, ahora veremos a qué obliga ese pacto, pero de momento nada más, exclusivamente nada más. Eso no quiere decir que se haya avanzado a la hora de tomar una decisión a propósito de lo que España puede y debe hacer para ayudar a Francia, después de que Francia haya pedido de manera absolutamente explícita ayuda a todos los países de la Unión Europea. Nos movemos, insisto, desgraciadamente a mi juicio, en un plano exclusivamente retórico. Buenas palabras, buenas intenciones, buenos discursos. Por ejemplo, el de esta mañana de Mariano Rajoy.
Son bienvenidos. Ahora ya son 9 los partidos que están apoyando el pacto en la lucha contra el terrorismo. Todos los demás que quieran hacerlo también serán bienvenidos, porque necesitamos unidad para ser más eficaces.
Hay mucho buenismo en esas declaraciones, está más claro que el agua, pero, insisto, es lo que toca. Y el mismo buenismo, por cierto, es el que hemos podido detectar en las palabras que no Pedro Sánchez, que hoy no ha querido hablar, hasta donde yo sé, de este pacto antiyihadista, pero sí su sobresaliente de espadas, el portavoz parlamentario del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, que ha repetido con sus palabras, a su manera, con su particular estilo, lo mismo que acabamos de escuchar en boca de Mariano Rajoy.
Mostrar su satisfacción por que la unidad se haya ampliado y se haya reforzado con la incorporación de nuevas fuerzas políticas. 9 partidos políticos que hacen que seamos más fuertes y estemos más unidos contra el terrorismo yihadista.
Mi obligación a la hora de contaros la actualidad es no hurtaros ningún hecho importante. Por tanto, es un hecho importante y seguro que mañana sale destacado en todos los medios de comunicación que se han adherido más fuerzas políticas, y ya son 9 las que hacen ese frente común en el llamado pacto anti-yihadista que se promulgó o que se puso en marcha por iniciativa del Partido Socialista. Ahora bien, dicho eso, que es el titular de la noticia, rascamos y qué hay detrás. Porque se supone que los partidos se apuntan a un pacto en la medida en que tienen soluciones más o menos parecidas a la hora de enfrentarse a un problema. Eso es lo que tiene de sentido una alianza. Bueno, este es el caso que nos ocupa. Si tenemos que analizar las declaraciones que hoy se han producido en España, la conclusión inequívoca es no. ¿Existe acuerdo entre las fuerzas políticas a propósito de lo que hay que hacer en el momento histórico que estamos viviendo después de los atentados del día 13 en París? Insisto, la respuesta es no. Pero no se trata de que os fiéis de mi criterio, se trata de que analicemos los hechos. Así que vamos a ello. Declaración interesante de Carmen Chacón, que es miembro destacado del Partido Socialista y además fue ministra de Defensa en la administración del señor Rodríguez Zapatero. Por lo tanto, se supone que sabe de lo que habla. Los bombardeos no son la solución.
Los bombardeos no son la solución. Nunca hay una solución solo militar. Necesitamos a corto, a medio y a largo plazo un plan político para estabilizar la zona. Aprendamos de Irak, porque hoy estamos viviendo el estado fallido que dejamos en Irak.
¿Coincide esta toma de posición con la del Partido Popular? Como luego veremos, no. ¿Con quién coincide? Con Podemos, que es un partido que hoy ha acudido al pacto antiguerrista en calidad de observador, que no ha querido firmarlo. Hoy, a la Colau ha hecho también declaraciones que coinciden casi milimétricamente con las de Carmen Chacón. Carmen Chacón decía, los bombardeos no son la solución. ¿Y qué dice Ada Colau? Nos preocupa que Hollande recurra a los bombardeos porque esa no es la vía.
Me preocupa que Hollande recurra a los bombardeos porque creo que esa no es la vía. Creo que hay que agotar las vías diplomáticas, las alianzas, insisto, con los países árabes que defienden la paz por otras vías también activas, las diplomáticas, las financieras, pero creo que los bombardeos pueden vulnerar derechos humanos.
Por lo tanto, tenemos aquí dos posiciones muy parecidas, como veis. Esto no es algo que yo me invente, es algo que está constatado por las declaraciones que han suscrito cada una de sus autoras. Carmen Chacón, los bombardeos no son la vía. Ada Colau, nos preocupa que Hollande recurra a los bombardeos porque esa no es la vía. Vale. ¿Y el gobierno está en esa tesis? No, señor. El gobierno está exactamente en la tesis contraria.
No hay más solución que la solución militar en este caso. Hay que acabar con estas bases territoriales desde las que expanden el terror por todo el mundo.
Por lo tanto, aquí vemos al inefable ministro de Exteriores diciendo que la solución militar es en este momento la única que resultará eficaz. Es verdad que después ha añadido, para no hurtarle al señor Margallo todos los matices a los que tiene derecho, que después de la solución militar tendría que venir una solución diplomática, pero primero la solución militar, es decir, primero los bombardeos, que es lo que no quieren, como acabamos de escuchar, ni el Partido Socialista ni Podemos, entre otros. Por lo tanto, a la conclusión a la que hay que llegar, pero no porque yo quiera, sino porque es la que se impone después de este relato lógico, es que no existe unidad en el criterio de las fuerzas políticas que hoy se han dado cita en el pacto antiyihadista. La pregunta, por lo tanto, es procedente. ¿A qué les obliga? Es decir, las fuerzas políticas que forman parte de ese pacto, exactamente, ¿qué se comprometen a hacer? Pues esto es lo que yo trato de aclarar ahora con la ayuda de Leticia Vaquero.
Bueno, la que hay que recordar, Luis, también es que tras los atentados contra el Charlie Hebdo fue exactamente el 2 de febrero cuando Mariano Rajoy y Pedro Sánchez firmaron ese pacto antiyihadista, un pacto de Estado que contiene 8 puntos que afectan al ámbito judicial, al político y al policial. Entre ellos lo que hacían era modificar el Código Penal, entre otras cosas porque las leyes que sirvieron para combatir a ETA ya se quedaban desfasadas con este tipo de terrorismo. De esta manera se introducía una nueva tipificación de terrorismo en la que ya no era necesaria la pertenencia a una banda armada. Recordemos los casos de los lobos solitarios. Y también se empezó a regular la figura del adoctrinamiento pasivo a través de esa propaganda cibernética. Se consideraba, por tanto, un agravante de enaltecimiento de terrorismo el hecho de que se realizara por las redes sociales o por internet estos medios de captación. También se comenzó a asignar la máxima pena de cárcel prevista por el Código Penal para los delitos terroristas que causen la muerte de personas, algo que en un primer momento el Partido Socialista se negaba a firmar por la prisión permanente revisable. El pacto pedía además impulsar las reformas legislativas necesarias para actualizar y reforzar el marco jurídico para, por ejemplo, que la policía pudiera intervenir los WhatsApp. Asimismo, dotar a la Administración de Justicia, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a los servicios de inteligencia de los medios necesarios para luchar contra el yihadismo. Incluyen un punto también clave, que es el de honrar a las víctimas apoyando a sus organizaciones y asociaciones, y otro es el de combatir la radicalización creando grupos locales en cada municipio para detectar lo antes posible ese tipo de casos. De esta manera participarían agentes de la policía local, los ayuntamientos, juzgados, colegios, asuntos sociales. Para ello también incluían un párrafo en el que trataban la colaboración internacional para adoptar medidas contra el terrorismo. Y por último, en el texto firmado por Rajoy y Sánchez, algo importante, se recogía la necesidad, es el octavo punto, de encontrar el consenso. A pesar de ello, hay que recordar, Luis, que en ese momento el PSOE quiso dejar claro que solo se trataba de un acuerdo aislado con Mariano Rajoy, así lo explicaba el portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando.
Que no nos vamos a poner de acuerdo en nada porque las diferencias son absolutamente antagónicas, son enormes. No hay ninguna otra posibilidad de pacto con el Partido Popular en otros temas. Es esto, es el terrorismo, que es también la vida. Estamos hablando de la vida de las personas.
Bueno, pues ese es el pacto al que hoy se han adherido otras fuerzas políticas. La más significada de todas es Ciudadanos. Don Albert Rivera, bienvenido. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Lo primero que le quiero preguntar es compatible? Lo digo para que los ciudadanos nos entiendan. Yo he dicho antes de hablar con usted que si escucho las declaraciones de los líderes políticos, no hay para nada coincidencia de criterios sobre lo que hay que hacer a la hora de ayudar a Francia. Y entonces yo le pregunto directamente, ¿tiene sentido formar parte de un pacto cuando los socios de ese pacto no saben lo que quieren hacer a partir de ahora?
Bueno, pues yo creo que tiene sentido poner un mínimo común denominador, y todo esto que se ha leído, estas medidas en las que estamos de acuerdo, si estamos de acuerdo muchos partidos políticos, especialmente los principales partidos, yo creo que es bueno. Yo, para mí este pacto es una garantía de que gobierne quien gobierne, gane quien gane el 20 de diciembre, sea cual sea la mayoría, esto no va a cambiar. O sea, es un sello, un acuerdo en el que la política antiterrorista no tiene fisuras en lo básico. A partir de ahí, es verdad que algunos pensamos que ser europeos, que ser miembros de la OTAN, no es una cosa, digamos, una cosa a la carta. Simplemente uno pertenece a una organización para formar parte de ella, para comprometerse y para ayudar en acciones conjuntas, ¿no? En eso sí que es verdad que discrepamos de otros partidos. Y ya no le cuento en el caso de partidos que no firman el pacto pero quieren estar de observadores en el pacto, como en el caso de Podemos, que ya me parece lo rizar el rizo, ¿no?
Fíjese, yo antes de esta conversación les contaba, permitía que los oyentes escucharan las declaraciones que, de hecho, por ejemplo, Carmen Chacón, diciendo textualmente, los bombardeos no son la solución; Ada Colau, nos preocupa que Hollande recurra a los bombardeos porque esa no es la vía; o de Margallo, diciendo, no hay más solución que la solución militar. Es decir, que cuando se lleve a ese pacto al que usted acaba de adherirse hoy algún tipo de política concreta, nos vamos a encontrar con que los puntos de vista son muy antagónicos.
Bueno, yo creo que es verdad que este pacto tiene carácter doméstico local, es decir, un pacto que sobre todo tiene carácter en el ámbito legislativo y ejecutivo español. O sea, no es verdad que la política exterior tiene un papel menos importante, pero estoy de acuerdo con usted en que la política contra el terrorismo en el siglo XXI no se libra en clave local, se libra en clave internacional. Y por tanto, los que piensan que bombardear los intereses petrolíferos del Estado Islámico o los intereses logísticos del Estado Islámico en Siria o proteger determinadas fronteras o determinadas actuaciones en Turquía o en Mali o en otros sitios es una actuación militar de naciones como en el siglo XX, pues se equivoca. En el siglo XXI la lucha contra el terrorismo es global y, por tanto, lo que hagamos en otros países también tiene que ver con el pacto antiterrorista. Yo estoy de acuerdo en lo que hemos firmado hoy. Es verdad que hay partidos como el Partido Socialista o otros partidos que no están de acuerdo, pero yo por lo menos debo reconocer que lo que hemos firmado creo que es el mínimo común denominador. A partir de ahí yo me mojo y digo que si pertenecemos a la OTAN y a la Unión Europea es para participar de manera multilateral en la lucha contra el terrorismo internacional.
¿Le ha dolido que no estén hoy ni Mariano Rajoy ni Pedro Sánchez para darle la bienvenida?
Mire, cada uno escoge la vida donde quiere estar en cada momento. Yo hoy he anulado un acto con más de 1,000 personas en Asturias esta misma noche, un acto en Santander esta mañana de pre-campaña, y creo que un pacto contra el terrorismo es una cuestión de Estado, es una cuestión de primer nivel, y yo como presidente de Ciudadanos pues no he enviado a otra persona, he querido estar yo, porque me parece fundamental para España, ¿no? Así que cada uno escoge. Creo que Rajoy y Sánchez han estado en actos de pre-campaña y cada uno le da la importancia que quiera a las cosas. A mí me parece que lo de hoy es un día importante y, desde luego, yo, para mí no era sustituible por un acto de pre-campaña, ¿no? Pero bueno, insisto, cada uno se sitúa donde quiere. Ellos han preferido estar en actos de pre-campaña y yo he preferido estar hoy en un pacto contra el terrorismo, un pacto de Estado, y cada uno que juzgue lo que crea conveniente.
Hay un cierto funambulismo, ¿no, don Albert? Porque por una parte los partidos políticos dicen, no queremos que esto interfiera en la campaña, pero al mismo tiempo tampoco queremos que lo que hagan los demás redunde en su beneficio y en nuestro perjuicio. Por lo tanto, una de cal y otra de arena o algo parecido.
Ya, lo que pasa que, bueno, seguro que Ciudadanos, como en todos sitios, seguro que nos equivocamos, pero yo creo que en cuestiones de Estado fundamentales, en cuestiones contra, en este caso por las libertades, contra el terrorismo, en cuestiones de unidad del país o en cuestiones democráticas, creo que en eso podemos decir que nunca hemos fallado. Siempre hemos pensado más en España que en las urnas. Y te digo una cosa, yo además estoy convencido que quien más piense en España y menos en las urnas, mejor resultado tendrá en las urnas, porque es que yo creo que los españoles están muy hartos del tacticismo local, de la visión puramente partidista, y nosotros creemos que ser estadistas y pensar en España y en los españoles pues nos ha funcionado también electoralmente. Ciudadanos es un partido que ha demostrado, y empezó en Cataluña, como ustedes saben, defendiendo la unión del país, pues que precisamente eso nos ha también llevado a no solo a un éxito de país, sino yo creo que también a un éxito político y electoral. Así que una cosa no es incompatible con la otra.
A ver, me he comprometido con su gente a no entretenerle porque sé que tiene usted una agenda muy apretada y cumpliré mi pacto, pero no le puedo dejar de hacer una pregunta. ¿Usted, don Albert, esnifa cocaína?
Pues no, mire, si le digo la verdad, no esnifo cocaína en mi vida. Y no criminalizo ni entro a juzgar moralmente a quien lo haga o no lo haga, pero le digo la verdad. Eso es así como se lo digo y además para mí es una cuestión personal y cada uno le da importancia que quiera a las cosas. Yo no lo he hecho en mi vida. Y me atrevo a decir que no lo pienso hacer nunca, ¿no? Pero bueno, en todo caso, a mí me parece que usted se refiere lógicamente a las afirmaciones o las insinuaciones que ha hecho Monedero. A mí me parece que la política es un contraste de ideas, de debates, de proyectos, de valores. Pero la política no puede ser la destrucción o el intento de destrucción con mentiras, con difamación de los adversarios políticos. Yo creo que la política es algo más noble y, desde luego, si tienen que venir partidos nuevos, como Podemos y sus dirigentes, a hacer este tipo de cosas, pues mire, no hacía falta. No hacía falta porque la vieja política ya ha hecho cosas mal, pero me atrevo a decir que nunca hubiera hecho cosas como esta. Por eso yo le he consultado esta mañana a mis abogados, que como lo veían, me han dicho que había fundamento para poder llevarlo a los tribunales y vamos a emprender acciones legales. Porque, de verdad, o sea, yo creo debates de ideas cuando quiera. Mira, yo mañana tengo un debate con Pablo Iglesias en la Carlos III, lo tuve el otro día también en televisión, soy el candidato con más debates de toda la campaña, debatiendo con todo el mundo, pero no estoy dispuesto a que me difamen, no estoy dispuesto a que me injurien, no estoy dispuesto a que mientan sobre cuestiones personales que además, bueno, pues claro que duelen porque afectan al honor de una persona, ¿no?
A ver, cumplo mi pacto y le despido con la gratitud de haberle tenido durante estos minutos en el programa. Un saludo cordial.
Gracias, un abrazo.
3 minutos para que sean las 8:30, las 7:30 en la Comunidad Canaria. Tendremos oportunidad de hablar de todo con Albert Rivera otro día, pero hoy el pacto era ese, hablar del pacto antiyihadista, y después luego también tendremos oportunidad de escuchar a Monedero y de ver un poco qué es lo que ha pasado en ese rifirrafe, que por cierto se está convirtiendo en uno de los episodios, en uno de los combates más intensos y más atractivos de la campaña electoral. Bueno, atractivos entre comillas, porque los golpes bajos no son atractivos. Lo que son atractivos son los combates, cuando esos combates se enfrentan a dos púgiles que están empleándose a fondo. Y es el caso de Ciudadanos y de Podemos, que están ahí rivalizando, yo creo que por una porción del electorado que quiere cambio. Y de hecho, son más frecuentes los encontronazos entre Pablo Iglesias y Rivera o entre Ciudadanos y Podemos que los encontronazos entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Bueno, en todo caso, cerramos capítulo. Pacto antiyihadista en España, esta es la situación que hemos vivido, pero vuelvo a repetir que los teatros, los lugares, los escenarios donde se han vivido novedades interesantes de cara a la confección de una coalición internacional para hacer frente al yihadismo han sido, por este orden, Londres y Moscú. Vámonos primero a Londres. Escuchábamos al principio del programa al David Cameron, el premier británico, diciendo que no solo había que actuar, sino que además tendríamos que actuar muy pronto porque cada vez que dejáramos pasar tiempo estaríamos agravando el problema. Hoy, ante los comunes, en la Cámara de los Comunes en Londres, Cameron ha dicho más. Ha dicho que es necesaria que esa intervención, que esa coalición británica o esa participación en la coalición por parte de los británicos sea, además, lo suficientemente ambiciosa.
Si creemos que la acción puede protegernos, entonces deberíamos ser parte de esa acción con nuestros aliados y no quedarnos a un lado. Y desde este punto moral llega una pregunta fundamental. Si no actuamos ahora cuando un amigo como Francia es golpeado en este sentido, entonces les podemos perdonar a los aliados que se pregunten si no es ahora cuándo.
El debate se ha producido hoy, pero hoy no se ha producido la votación, de tal manera que todavía tendremos que esperar unos días, yo creo que hasta la semana que viene, para saber si efectivamente los comunes le hacen caso al premier británico y, por lo tanto, aprueban la intervención del Reino Unido en esa coalición. La duda, por lo tanto, es, ¿tendrá o no tendrá el apoyo de la Cámara de los Comunes? Celia Maza, corresponsal en Londres, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
¿Lo tendrá, Celia?
Bueno, pues yo creo que David Cameron lleva este asunto por tercera vez a la Cámara de los Comunes convencido de que en esta ocasión, tras los atentados de Siria y tras la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU tanto la decisión de los parlamentarios como la decisión de la calle, y esto es muy importante, ha cambiado y efectivamente le van a dar su apoyo para ampliar los bombardeos en territorio sirio contra el Estado Islámico.
Tenemos ahí una situación curiosa que me gustaría que me aclararas, y es que los laboristas parecen divididos. Jeremy Corbyn, que es el líder, que es, digamos, una persona muy pegada al cartel, a la pancarta de bajo ningún concepto iría la guerra, etcétera, está manteniendo una posición. ¿Será esa posición capaz de arrastrar todos los votos de los laboristas o no?
Bueno, pues Jeremy Corbyn tiene una situación complicada, como dices. Si él siempre se ha mostrado pacifista y en repetidas ocasiones ha dicho que en esta ocasión vuelve a considerar que la situación pasa por una solución política más que por una intervención militar. Ahora bien, Jeremy Corbyn, aparte de haber sido toda su vida un rebelde como diputado, se enfrenta ahora a la situación de que si quiere imponer su decisión al resto de sus filas, sabe que puede tener la dimisión de importantes personas por parte de su propio equipo. Por lo tanto, ahora mismo está teniendo lugar una reunión del partido laborista y todo indica que Jeremy Corbyn se va a tener que sentir obligado a dar libertad de votos a los parlamentarios laboristas, porque muchos de ellos han dicho que efectivamente quieren dar el apoyo al Premier.
Sabemos que todavía están, por lo tanto, en trance de decidir si apoyan o no apoyan la iniciativa de Cameron, pero en el caso de que la aprueben, ¿se sabe o se ha filtrado ya a la prensa, Celia, qué tipo de ayuda concreta puede aportar el Reino Unido en esta guerra?
Pues con respecto a la pregunta de cuándo va a ser la votación, no hay una confirmación oficial, pero todo indica a que podría ser la semana que viene, como tú has mencionado, y que antes de Navidades pues el Reino Unido estará ya conjunto con la coalición internacional bombardeando el Estado Islámico con Estados Unidos y con Francia. Y con respecto a qué puede aportar el ejército británico a esta misión, pues es una de las preguntas bastante sensatas que le ha dicho Jeremy Corbyn a Cameron hoy en la Cámara de los Comunes, y este ha dicho que bueno, es fundamental que el Reino Unido esté participando en esta misión porque es el único país del mundo que tiene unos misiles que se llaman Bristons, que al parecer cuentan con una precisión de última generación, que punto número uno y muy importante, evitan que haya víctimas civiles, y punto número dos, pueden activarse con unos sensores especiales de tal manera que siempre van a alcanzar el objetivo marcado.
¿Hay temor en la opinión pública británica, Celia, a que la intervención de Gran Bretaña aumente el riesgo de atentado en suelo británico?
Pues la verdad es que en la calle siempre ha estado muy presente el fantasma de Irak. Entonces, hasta ahora los británicos siempre se habían mantenido bastante distantes y en contra de cualquier acción militar. Ahora bien, después de los atentados de París, es patente que el Reino Unido es uno de los objetivos principales del Estado Islámico. De hecho, hoy David Cameron ha dicho que en el último año, solo en el último año, se han parado hasta 7 atentados que estaba preparando el Estado Islámico contra las ciudades británicas. Entonces, en este sentido, pues sí que es verdad que hay un miedo en la calle, y que aunque los británicos los últimos años no han sido proclives a mostrar apoyos a acciones militares, en las dos últimas semanas con los atentados de París el cambio ha sido brutal, y tanto en el Parlamento como en la calle pues se nota que efectivamente hay un riesgo real de que Londres sobre todo pues sea objetivo de estos terroristas, y por lo tanto pues están más proclives a que se lleven a cabo acciones militares para derribarles.
Una última pregunta, Celia, antes de despedir esta comunicación. A estas horas, según nuestras noticias, siguen reunidos todavía en el Kremlin por una parte Putin y por otra parte Hollande. ¿Hay algún punto de coincidencia a la hora de actuar de manera más o menos inmediata y contundente desde el punto de vista militar? Pero hay también discrepancias políticas, porque Putin, exactamente igual que Irán, quiere mantener a Bashar al-Assad en el poder en Siria, y sin embargo Francia es absolutamente contraria. ¿Hay definida, a propósito del futuro de al-Assad, alguna posición respecto del gobierno británico?
Bueno, Cameron siempre se ha mostrado reacio a que el futuro de Siria tenga Assad. Y una vez más hoy ha dicho que lo que se está planteando hoy es una acción militar, que por supuesto hay que aprender de las lecciones del pasado, y que por supuesto la acción militar no es el fin, sino que es un paso más para alcanzar una transición política en Siria. Él ha dicho una vez más que el futuro de Siria no tiene Assad, como protagonista, pero ha insistido que los ataques que plantea llevar a cabo es contra el Estado Islámico, no contra el régimen de Bashar al-Assad. Él ha dicho que la prioridad ahora mismo es derrocar a los yihadistas y que luego, pues efectivamente, se tiene que trabajar conjuntamente para llegar a una transición política. No está a favor de que Assad forme parte del futuro de Siria, pero insisto, él lo que quiere dejar muy claro es que los ataques no son contra el régimen de Assad, sino contra los yihadistas.
Gracias, Celia, por esa comunicación. Un saludo cordial, como siempre.
Un saludo, Luis.
Bueno, en este momento, hace escasamente 5 minutos, han hecho acto de aparición en la sala habilitada a tal efecto, tanto Putin como Hollande, para protagonizar una rueda de prensa frente a los medios de comunicación. Por lo tanto, todavía no estoy en disposición de deciros lo que han acordado y cuáles son las tomas de posición que van a mantener tanto el uno como el otro. Nos tenemos que quedar de entrada solo con lo que han dicho antes de la reunión. Os lo decía al principio del programa, una frase muy rotunda, muy contundente de Vladimir Putin, que entre comillas, ha dicho: vemos que usted, dirigiéndose a Hollande, dedica una gran atención y muchos esfuerzos a la creación de una amplia coalición antiterrorista. Estamos dispuestos a trabajar conjuntamente. Más aún, lo considero absolutamente necesario. Al respecto, nuestras posturas coinciden. Estamos dispuestos a tal cooperación, señor presidente. Esto es lo que hace pensar que algo concreto han acordado en esa reunión, y tan pronto como tengamos noticia de lo que están diciendo, lo traduciremos, porque ahora lo podríamos oír. Ah, bueno, que lo podemos oír con traducción simultánea. Lo que no sé, porque vamos a conectar con el canal 24 horas de Televisión Española, lo que no sé si llegaremos en el momento, digamos, crucial.
Aportación concreta en la formación de una coalición amplia bajo la égida de la ONU. Quiero señalar que el número de países que comparten esa iniciativa está creciendo. Estamos convencidos que la erradicación del terrorismo en Siria creará las condiciones necesarias para alcanzar una regulación estable de la crisis interna siria. Hemos quedado en seguir trabajando conjuntamente, activamente, dentro del Grupo Internacional de Apoyo a Siria, favorecer la realización de todos los acuerdos que se han alcanzado en parámetros y en plazos de llevar a cabo las conversaciones con Siria. Hoy no hemos podido dejar a un lado tampoco la situación en Ucrania. Hemos debatido sobre...
Bueno, también hablaremos después. Está siendo en este mismo instante la comparecencia conjunta de Putin y Hollande. Nos tomaremos unos minutos, la procesaremos y os la comentaremos tan pronto como tengamos claro qué es lo que han dicho tanto el uno como el otro. Para completar este capítulo informativo, sí que conviene que pasemos repaso a otros asuntos interesantes que, con el mismo telón de fondo, es decir, con la posición occidental para hacer frente al terrorismo yihadista, se ha producido hoy en algunos lugares de Europa, en distintos lugares de Europa. Referencias rápidas a cargo de Leticia Vaquero y Nacho Crespo.
El primer ministro italiano Matteo Renzi ha respaldado en persona la campaña diplomática de Francia para sumar fuerzas contra el autoproclamado Estado Islámico, pero no ha concretado si Italia va a apoyar en ayuda militar. Además, ha advertido de que al margen de Siria e Irak, también Libia se asoma a una situación de urgencia.
Alemania desplegará aviones de reconocimiento Tornado para apoyar la lucha de Francia contra el grupo terrorista Estado Islámico en Siria. Recordamos que Berlín también ayer se ofreció a enviar a más de 600 militares a Malí para ofrecer la misión de la ONU en este país y ayudar a Francia en la región.
Rusia ha desplegado hoy misiles antiaéreos S-400 Triumph en Siria para proteger a sus aviones que cumplen misiones en ese país, después de que un bombardero ruso fuera derribado el pasado martes en la frontera por Turquía. Moscú ha indicado que los misiles le ayudarán a destruir cualquier blanco que pudiera amenazar a sus cazas.
Las autoridades de Bélgica han rebajado el nivel de alerta de Bruselas a 3, de un máximo de 4, después de 5 días en situación de alerta máxima. Precisamente hoy, en la mezquita principal de la capital belga, 11 personas han estado aisladas para su descontaminación tras activarse la alerta por ántrax por un sobre sospechoso con polvo blanco. Finalmente, un portavoz del servicio de bomberos ha confirmado que se trataba de harina.
Rusia ha asegurado que las grabaciones difundidas ayer por Turquía sobre los numerosos avisos que le dieron sus autoridades al avión ruso derribado para que abandonara su espacio aéreo son completamente falsas. Por su parte, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha dicho que aquellos que acusan a su país de comprar petróleo al Estado Islámico deben demostrarlo. Recordemos que Vladimir Putin acusó a Turquía de complicidad con el Estado Islámico.
Las fuerzas de seguridad de Túnez han detenido a 30 personas por su presunta vinculación con el atentado suicida contra un autobús militar que el pasado martes acabó con la vida de 12 personas en el centro de la capital. Además, el Ministerio del Interior ha identificado al autor del ataque. Se trata de un vendedor ambulante de 28 años, identificado como Hassam Abdeli.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.